que se está celebrando uno de los juicios más importantes de la historia de España. La primera vez que un fiscal general del Estado se sienta ante un tribunal, Tribunal Supremo. Y nos hemos querido preguntar, en Curiosidades de la Historia, hola Ana Velasco.
Hola.
¿Cuál y cómo fue el primer juicio de la historia? ¿Cómo aparece la justicia en España? ¿Cómo se va desarrollando? ¿Qué eran los juicios a animales? ¿Juicios curiosos de la historia? Porque, Ana, si yo te pregunto, ¿cuál fue el primer juicio de la historia?
A ver, el primero no lo sabemos. O sea, podemos hablar de juicios documentados. Y el primero es del 1155 a.C., el llamado caso del asesinato Ramsés III, el juicio de Behem Mesut, que lo conocemos por varios papiros, porque sabes que los egipcios lo apuntaban absolutamente todo con los escribas. Se conoce por el papiro de Turín, por el de Rolling, por el de Lee. Y sabemos que a Ramsés III le dieron matarile y se montó en el Antiguo Egipto un bifostio muy grande, Alberto.
¿Así?
Y en medio de esta conspiración del harén real que tuvo lugar en Tebas, una de las esposas secundarias del faraón quiso matarle para poner a su propio hijo, pues aparte de que Ramsés III murió, se hizo un enorme juicio con un tribunal con 12 jueces en el que pasaron 40 acusados. Fíjate que el procedimiento judicial era bastante riguroso y de hecho los egipcios estaban muy contentos y era una cosa de las que les daba mucha satisfacción de decir, es que cualquiera puede pedir justicia ante el faraón, en este caso no ante el faraón porque había muerto. Entonces lo que se hizo fue un sistema judicial con este gran consejo y debo decirte que la mayor parte de la gente fue condenada al suicidio ritual. Esto igual a nosotros nos suena raro, pero era muy habitual que para evitar las penas de torturas, para simplemente que no hubiese un estado, digamos, egipcio en este caso, pues acusador, los acusados, los resultados culpables, fuesen condenados al propio suicidio. ¿Te acuerdas del episodio este de la muerte de Sócrates con Cicuta?
Sí, claro.
Bueno, pues es más o menos lo mismo, pero en versión realmente culpables, porque Sócrates pues fue un juicio falso, básicamente.
Oye, qué curioso. Esto del suicidio es curiosísimo.
Sí.
Y una pregunta.
Sí.
Antes de los juicios con un procedimiento basados en leyes escritas y tal, ¿cómo se hacía justicia?
Bueno, claro, es que aquí tenemos que pensar en diferentes valoraciones de lo que era la justicia. Piensa que lo más normal era la venganza privada. Que sabes que hay un concepto este de la ley del talión, el famoso ojo por ojo.
Sí.
Que es, pues a ti te han quitado un ojo, pues tú quitas el ojo al otro y ya está. Claro, pero ya está, no es tan fácil, porque tú normalmente cuando te quitan un ojo no quieres quitar al otro uno, quieres quitarle dos. Entonces esto fue un refinamiento muy grande de lo que eran las venganzas, digamos, privadas entre clanes. De hecho, tú piensas que en la mitología clásica, lo habitual cuando hay una ofensa de honor, e incluso todavía hace muy poco tiempo con los duelos, la sangre lavaba las ofensas de honor. Entonces esto era habitual. ¿Qué pasa con la ley del talión? Que digamos que se mide y se dice, oye, a ti te han quitado una mano, pues tú solamente tienes que quitar la mano porque es igual. Luego otra solución que se hizo fue tasar, digamos, que hubiera una compensación, no solamente la venganza, y decir, bueno, pues la vida humana vale tanta plata, la no sé qué, te dan unas gallinas. Claro, ¿qué pasaba? Pues que imagínate, tú pierdes a alguien porque le matan y te compensan con 1000 ovejas, pues no te convence.
Claro,
¿sabes?
Claro.
Y había otra posibilidad, que eran las ordalías, los juicios divinos, que esto te recomiendo que no optes a ello. Claro.
¿Por qué?
Pues
¿por
porque
qué?
Si tú decías, has robado y eres sospechoso de robo, pues te vamos a tirar al río. Y si sobrevives, pues eres inocente. ¿Sabes?
Esto
coge
como
unos
cuando
hierros
hacíamos,
calientes
cuando,
y
como,
si no te quemas, eres inocente.
Como cuando hacíamos esto de estábamos en el cuarto con 15 años y si la encesto, apruebo.
Eso, pues más o menos, ¿no? Es mejor estudiar.
Oye, y cuando hablamos de derecho escrito, esto se explica muy bien en Sapiens de
Noah Harari.
Sí, Harari. Sí. Lo que pasa es que no sé si hay algo anterior al Código de Hammurabi.
Lo hay. La mayor parte de la gente piensa que lo más antiguo es el Código de Hammurabi, pero fíjate, el código es de 1750 a.C. Y hay otro, que también es sumerio, que se llama el Código de Ur-Nammu, que es del tercer milenio a.C., o sea que es bastante anterior.
Bastante anterior, sí.
Y no es que recoja un juicio ni cómo se hace, pero nos dice que había un procedimiento judicial, nos señala varios tipos de delito, nos cuenta qué sanciones tenían, pues imagínate, robar, tal, asesinar, tal, ¿no? Y además nos cuenta que hay un juez y que se piden pruebas. Esto es la evidencia más antigua de un sistema de justicia estructurado y es un cambio brutal.
Pero ¿y ya había interrogatorios y todas estas cosas?
Sí. Esto era muy habitual y también era muy habitual que hubiese tortura, porque claro, nosotros tenemos un sistema judicial muy distinto, que bebe sobre todo de la antigua Grecia, también de Roma, Pero el sistema, digamos, como nosotros lo conocemos, de que hay una acusación. Cualquiera puede acusar o, digamos, como la fiscalía también, había delitos que se perseguían de oficio, por tanto por los griegos, los romanos, en el Antiguo Egipto. De hecho, en el Antiguo Egipto había un concepto que era Maat, la justicia divina, que llegaba tanto en vida como en muerte, y que era representada con una pluma. Tú sabes que todos los símbolos de la justicia son que es ciega y que tiene unos platillos. Bueno, pues los egipcios también veían eso, pero el alma tenía que pesarse contra la pluma, el corazón. Y si tu corazón pesaba menos, pues ibas al paraíso. Y si pesaba más, que daba probable, pues sí. No. Y había de todo, ya te digo, había interrogatorios, había pruebas, había declaraciones de testigos, había abogados, había visires.
Mira,
que se
ahora que
gestionaban
dices que,
todo eso.
Que había abogados, porque cuando nos vamos a Roma, y esto lo recomiendo, es una de las lecturas más deliciosas que recuerdo de Santiago Posteguillo, Julio César, no sé si ya va por el tercero.
Creo que sí.
El primer libro de Julio César, en el que repasa su carrera como abogado,
sí,
en la que acusaba en los juicios públicos o privados, en caso a corruptos muy, sí, muy poderosos, es delicioso. Sí. Pero si nos vamos a España,
sí,
¿de dónde vienen las togas de los jueces en España? Las pelucas que vemos en otros países también, como Inglaterra, ¿no?
Pues la toga viene de Julio César y la antigua Roma, de antes, en realidad. Tú piensas que los romanos, que eran ciudadanos, llevaban toga porque era el símbolo de la hombría. De hecho, cuando llegabas a la adultez te daban la toga virilis, la toga viril, que era la toga adulta. Lo que pasa es que eran blancas. Como todos eran ciudadanos los que estaban en los juicios, porque la justicia no llegaba ni a las mujeres ni a los esclavos. Uh-huh. Claro, porque el concepto viene de Roma y de Grecia, pero realmente la aplicación es a partir de los estados liberales, en los que todos los hombres y mujeres tienen los mismos derechos, ¿no? Y tienen las mismas cosas ante la ley. Y la toga esta, en la Edad Media, pasó también a la indumentaria eclesiástica. Y piensa que las universidades, igual que hacían estudios de teología, solían hacer estudios de derecho. Entonces, la toga, la blanca, quedó como parte, digamos, de la parte divina, y la negra se fue vinculando a la justicia seglar, al brazo laico. Uh-huh. Y a partir de ahí, de la Edad Media, con todos los doctores con la capa, con el birrete, tú piensas que la capa, el traje académico de la toga con el birrete y el gorrito, es muy parecido a lo que llevan los jueces. Lo que pasa es que en España sabes que no hay peluca, pero por ejemplo en Inglaterra sí que llevan los jueces peluca y los abogados también.
¿Por qué?
A partir del siglo XVII, porque ya todo el mundo llevaba peluca, todos los caballeros lo llevaban por moda. Y entonces es un recuerdo de ese pasado, pero realmente lo que es antiguo y viene de la antigua Roma es la toga. Lo que pasa es que en vez de blanca pasa a ser negra, porque da más aspecto de seriedad, está vinculado a algunas órdenes monásticas y sobre todo al contexto universitario.
Ya, oye, ¿y tú mandas mucho a la gente a hacer puñetas?
No, hombre, yo soy un amor. Pero...
¿Qué tiene que ver hacer puñetas con la justicia?
Pues mira, vamos a combatir también un bulo muy famoso que hay, que es que se dice en España que hacer puñetas viene de la expresión esta que mandaban a los presos a hacer las manguitas de encaje que las togas y las camisas tenían, que era lo fino y lo caro. Y se dice que son los presos los que lo hacían, y por eso cuando un juez decretaba a alguien pues pena de prisión, le mandaba a hacer puñetas, porque los trabajos forzosos eran parte antiguamente de la pena de prisión. No es verdad. Lo que es cierto, y esto se recoge así en todos los diccionarios, es que hacer puñetas, como era tan laborioso, lo hacían las mujeres, tanto costureras como monjas, era un sinónimo de perder el tiempo, porque llevaba tantísimo trabajo y se veía tan poco el esfuerzo que se empezó a usar con ese sentido. Lo que pasa es que con el tiempo empezó a ser algo despectivo. Vete a hacer puñetas, es decir, vete a ocuparte en una tarea que estaba de perder el tiempo y que no va a ser provechosa, porque al final es un adorno.
Ya, ¿Y por qué no hablamos de juicios curiosos o importantes a lo largo de la historia? Me has hablado del juicio de Sócrates, ¿no?
Sí, el juicio de Sócrates, fíjate también, el juicio del cadáver. En el siglo IX, el Papa Formoso pues fue desenterrado y fue juzgado en presencia porque se consideraba que había que lavar esos pecados. Fíjate que en la Edad Media es muy curioso que la gente tiene diferentes categorías, digamos, judiciales, pero ante la justicia divina, no. O sea, en el contexto de la Iglesia todo el mundo es igual. Y por eso desentierran al cadáver, le ponen allí en el centro de Roma, que había intentado ser papa ilegítimamente, y le juzgan como si estuviese vivo, porque ellos entienden que las almas de todos los cristianos son sometidas a ese juicio.
Ya. Qué curioso. ¿Y hay más?
Mira, por ejemplo, a mí un juicio que me parece tremendo en la edad contemporánea es el de Luis XIV. Sabes que está la Revolución Francesa y Luis XIV, con su esposa María Antonieta y sus hijos, intentan escapar en la fuga de Varennes en 1791. Que sabes que van disfrazados como de criados, de hombre del correo, en una carroza con el amante de María Antonieta, que les intenta sacar el conde Fernán. les pillan y le acusan de traición. Le acusan básicamente de ser el rey, porque realmente es lo que le acusan. Le acusan de conspirar con las potencias extranjeras. Y el resultado es que le cortan la cabeza en la guillotina. Y esto va a ser el precedente de todo el terror revolucionario que va a asolar Francia en el siglo XVIII, que fíjate, para nosotros muchas veces es la justicia, la igualdad, la fraternidad y todo esto. Y la verdad es que la Revolución Francesa esconde guillotina y sangre a tocateja.
Ya. Oye, ¿y los juicios contra animales, esto qué es?
Eran muy habituales en la Edad Media, ¿eh? Había dos tipos, civiles y religiosos. Los civiles solían ser contra animales que habían causado algún crimen. Imagínate, un cerdo mata a un niño, que esto pasó.
Vale.
Un toro mata a un hombre, pues le juzgaban en un tribunal civil, normalmente pues con sus convecinos, le vestían de humano, porque se consideraba que era como una persona que tenía voluntad y que tenía capacidad, y normalmente eran condenados pues a ser ahorcados o a ser muertos por la justicia, pero siempre vestidos como una persona. Y hay muchos, se conocen y no son falsos. Por ejemplo, el juicio al cerdo de Falaise en Francia en 1386, el juicio de los gatos de Ypres en Bélgica, que sobre este hay muchas crónicas, aunque quizá sea un poco más falso. Pero también hay juicios a orugas y a insectos, y estos eran religiosos, porque eran juicios a plagas, claro, que estaban asolando, y tú piensas que en la Biblia muchas veces se hablan de plagas enviadas por Dios. Entonces lo que había, los curas, los sacerdotes iban allí, bendecían el terreno y ofrecían a las orugas o a las langostas o lo que fuese otro terreno donde podían irse, y decían, bueno, pues estáis excomulgadas básicamente, y se pronunciaba de hecho un anatema contra los insectos. Es que ha cambiado mucho el mundo.
Ya, es tremendo todo. Lo de los juicios de animales no tenía yo ni idea, ¿eh?
Sí, sí, pues eran muy habituales en la Edad Media y se siguieron haciendo hasta el siglo XVIII. Fíjate que ya a partir del siglo XVIII empiezan otro tipo de juicios, que van a ser sobre todo los de asesinos, los de criminales. Juicios, por ejemplo, a mujeres, que van a ser una sensación en la época, porque se pensaba, y esto por ejemplo en España yo creo que se reivindica poco, la figura de Concepción Arenal, que sabes que es la visitadora de cárceles y que ella hace muchas cosas por las presas y por los presos en general, que dice, es que es muy curioso que las mujeres no tienen derechos en este siglo, no tienen derechos de ciudadanía, pero se enfrentan a la ley igual que los varones. Entonces, hay que decidir, ¿no? O sea, las mujeres son seres de segunda y tienen unas características especiales, y entonces la justicia no puede caer con ellas con todo el peso de la ley porque no tienen las mismas posibilidades ni de educación, ni de trabajar, ni de nada, ¿no? Yeah. Y en este siglo XVIII y siglo XIX, los asesinos, por ejemplo, de envenenamientos, juicios a mujeres que hacen cosas que son reprobables, como Mary la tifoidea, que sabes que contagiaba el tifus. Era portadora, pero ya no tenía los síntomas. Entonces se la condenó a no trabajar en las cocinas para no contagiar el tifus, pero claro, no tenía otro trabajo y solamente sabía hacer eso. Las envenenadoras de maridos, que hoy, por ejemplo, en España esto durante mucho tiempo fue aborrecible, pero incluso en otros países en la actualidad, como Turquía, muchas mujeres gozan de la simpatía popular y no son normalmente condenadas a penas graves porque no es tan fácil acceder al divorcio, porque no es como en España, como en países que son más democráticos.
Sí.
Y esto antiguamente llamaba mucho la atención. Y luego, por supuesto, los juicios por corrupción. El que tú dices de Julio César con Dolabela, sí, es uno de los más famosos.
Claro.